Vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Andaba deambulando yo por la escritura un día de estos, preguntándole al Señor cuál era el tema que necesitábamos compartir con ustedes esta noche. Y Él puso en mi corazón algo muy interesante. Me rodearon de repente, por un lado y por otro, de algunos testimonios de conversiones interesantes. Yo estoy seguro que usted y yo tenemos testimonio de conversión, del momento en que recibimos a Cristo, muy interesantes también. Todo se armó para que este día, así como algunos de ustedes hoy lo hicieron, levantaron su mano delante del Señor. El Padre ha hecho cosas sobrenaturales en las vidas de nosotros. Y Josué es uno de ellos, por eso vamos a tomar como base la vida de este hombre. Pero me encanta esta frase. Es una frase que tenemos que abrazar con nuestro corazón, es una frase en la que tenemos que vivir y pensar todos los días de nuestra vida. Josué 24, 15, muy famosa, y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, gracias por permitirnos tu presencia esta noche y por permitirnos también compartir este mensaje. Llévalo en tus manos, Señor, impacta los corazones de todos nosotros y ayúdanos a tener este compromiso firme de dejar un legado familiar, un legado social, un legado mundial, de compartir la palabra de Dios y defender tu palabra donde quiera que estemos. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das ahora. Llévame, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Un maestro de escuela dominical hace muchos años, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estaba dando una clase en una iglesia en los Estados Unidos, una iglesia bautista. Él se llamaba Edward Kimball. Y él recibió a algunos jóvenes en su clase de escuela dominical, domingo por la mañana. Pero él dijo: hay alguien que me ha llamado la atención. Este muchacho lo veo un poco rebelde, como que le ha costado la vida. Así que lo voy a ir a visitar personalmente. Este muchacho trabajaba en una zapatería, hacía zapatos. Estaba muy joven, pero venía de una familia con mucha necesidad económica y entonces le tocaba trabajar. Entonces Edward Kimball fue a administrar a este joven en su área de trabajo. Fue atrás, dice, en una bodega de un local. Ahí estaba este muchacho armando zapatos. Y él le propuso el plan de salvación personalmente. Este muchacho aceptó a Cristo. Y empezó una revolución en su vida tan grande que fundó uno de los ministerios más famosos en los Estados Unidos, más impactantes. Este muchacho zapatero se llamaba Dwight L. Moody. Dwight Moody fue uno de los evangelistas con más autoridad que desarrolló los Estados Unidos en los principios del siglo XX. Él hizo, además de otras cosas, fundó institutos bíblicos, anduvo haciendo campañas evangelísticas por todos los Estados Unidos y hoy fundó antes de morir también lo que hoy es el Instituto Bíblico Moody en la ciudad de Chicago. También fundó una imprenta que se llama Moody Publishings, que edita miles y miles de libros y los distribuye en diferentes lenguajes a lo largo y ancho de la tierra. Tuve la oportunidad de ir a visitar este lugar en el centro de Chicago. Es impresionante, es una universidad. Este Instituto Bíblico es una universidad que ya quisiéramos tener una de esas nosotros acá en El Salvador. Es increíble. Tiene una biblioteca, hermanos, que es como que usted soltara a un niño en Toys R Us o en Juguetón. Se vuelve loco uno con libros, miles y miles de libros de todas las edades, de todos los tiempos, están reunidos en esta biblioteca. Tuve la oportunidad de andar caminando por ahí en medio de todos esos, sacando libros y viéndolos. Y me encontré a un personaje, una señora, que estaba en una de las oficinas de ese lugar. Yo me había colado a una de las oficinas sin permiso. Estaba la puerta medio abierta, yo metí la cabeza. Y vi que habían unos libros que estaban con llave, bajo llave, en unas vitrinas. Yo dije: bueno, si estos libros están bajo llave es porque deben ser importantes. Tengo que verlos. Entonces me metí sin permiso a esa oficina y andaba yo husmeando por ahí viendo los libros y me encontré unas Biblias del año 1750, 1730, Biblias que tenían más o menos un metro de alto por no sé cuánto medio metro de ancho, impresionantes. Se sentía una cosa en ese lugar. Y en lo que yo estoy ahí metido, aparece un personaje así detrás de un mostrador. Se me quedó viendo y era el personaje ideal para estar ahí. Era una anciana que calculo que habrá tenido unos 250 años, quizás más o menos, creo yo. Poquito más, poquito menos. Y salió, tenía una artritis reumatoide, estaba ya toda deformada, la pobre, salió toda encorvada detrás de su escritorio y se me quedó viendo. Y yo dije, ay, Señor, hasta aquí llegué. ¿Qué fue esto, Padre? Y se acercó y es la anciana más dulce que he conocido en mi vida. Y me dio la mano y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Yo dije, ya me va a echar, mínimo voy a llamar a seguridad y todo. Y le digo, no, vengo de visita. Y vi aquí abierto y me pareció que estos libros eran interesantes, entonces me metí a ver. Ah, sí, me dijo, ¿qué quieres ver? Mire, me muero por tener una Biblia de estas en mi mano. 1730. Sí, me dijo, sácala, te la voy a prestar. No te puedo ayudar, me dijo, porque es muy pesada para mí, pero sácala. La saqué, hermanos, la puse sobre la mesa y empecé a verla. Estaba escrita en alemán. Y entonces empezamos a platicar con esta señora. Había sido amiga de Moody. Su esposo había trabajado con él. Claro, me dice ella, mi esposo era mucho mayor que yo. Dije yo, ¿andará por ahí el señor para hacerle algunas preguntas? Y pudimos platicar largamente y resulta que en ese instituto bíblico, y esa no la pude ver porque estaban en vacaciones los estudiantes y esa área del instituto estaba cerrada, y me dice, cuando empezamos a platicar ya así bien teológicamente, le digo, mire, me encantaría haber podido poner las manos sobre una de las copias que hizo Gutenberg cuando se tradujo por primera vez la Biblia al alemán, cuando Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, le dio a Gutenberg, que era su amigo, la Biblia para que la imprimiera. Fue el primer libro que se imprimió en una máquina moderna de imprenta. Y entonces me dijo, tenemos una. Solo se hicieron 21 volúmenes de esa Biblia, solo se imprimieron 21. Una está en ese instituto bíblico. Pero desafortunadamente está cerrado, me dijo, ¿por qué no te venís otro día que sea día de clases? Me dijo, yo con gusto te llevo para que tú veas esa Biblia que Gutenberg, una de las 21 que Gutenberg imprimió. Imagínese usted. Entonces este hombre, Edward Kimball, fue a predicarle la palabra de Dios a este muchacho Moody, que produjo un gran impacto. Después, Moody llevó la palabra de Dios a otro muchacho, como el que se llamó Wilbur Chapman, quien se convirtió en un evangelista notorio en los Estados Unidos, reuniendo miles y miles de personas a lo largo de los Estados Unidos, predicando la palabra de Dios. Este Wilbur Chapman reclutó a otro joven que se llamó Billy Sunday. Y Billy Sunday ha sido, en los finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el hombre predicador más importante en los Estados Unidos. Era fogoso el hombre. Hasta estuvo metido en algunas modificaciones que se hicieron a la Constitución de la República en esa época, y fue uno de esas que movieron las masas. Y fundó un gran ministerio evangelístico. Y un día invitó a otro evangelista famoso que se llamaba Mordecai Ham. Hicieron juntos una gran campaña. Y al frente, así en la fila, como están mis hermanos acá, estaba sentado un joven entre 15 y 20 años, que llegó todos los días a la campaña de Mordecai Ham. Y él, Mordecai dice que había miles de personas, pero que él sentía que solo él le predicaba, y solo él le predicaba, y solo él le predicaba. Pues un día se acercó a él y le dijo, bueno, yo siento algo para ti, le dice. Tú tenés que recibir a Cristo en tu corazón. Y este muchacho recibió a Cristo en esa campaña evangelística. Este pequeño joven se llamó Billy Graham. Billy Graham en este momento es considerado el pastor de América. Es ahorita el ministro más importante del Evangelio de Cristo en los Estados Unidos. En este preciso instante. Todavía está vivo. Está ya en sus años 90. Ha escrito algunos libros de despedida ya, porque él siente que en cualquier momento el Señor se lo lleva. Ha sido consejero de varios presidentes en los Estados Unidos. Es el pastor de la presidencia. Un hombre que ha impactado los corazones. Y cuando todos ellos, al final de los 1800, a los principios del 1900, estaban en su apogeo, de este grupo de personas, empezaron a salir misioneros hacia nuestros países. Hemos recibido el Evangelio por el movimiento espiritual que tuvieron ellos. Muchos de ustedes y yo hemos llegado a Cristo porque ellos decidieron enviar misioneros a nuestros países. Pues unos de esos misioneros en el año de 1953, americanos, se fueron a un pueblo en Durango, México. Walter y Riva estaban en una iglesia bautista y ellos dijeron, hay que ir a predicar la palabra a los pueblos no alcanzados de México. Y entonces en el año 53 se fueron para allá para enseñarles el evangelio del reino. El reverendo Dave era piloto, fíjense. Qué cosa, ¿verdad? Y él tenía una avionetita vieja. Y entonces se iba en su avioneta viejita y tiraba el evangelio de Juan o algunos trataditos a estas ciudades donde no habían carreteras para llegar. Y andaba con su avioncito ahí. Pero un avioncito viejo, costaba mucho, mucho poder mantenerlo con un buen mantenimiento. Y todo era peligroso, dice él, que a veces era orar y volar. Dice que es lo que hacía. Oraba y volaba con nosotros. Bueno, Señor, yo no sé qué va a pasar, pero en el nombre de Jesús aquí voy, porque esta cosa ya se va a caer. Él tuvo varios hijos, entre ellos Jerry. Jerry también heredó la pasión por la aviación. Y lo mandaron a los Estados Unidos para estudiar aviación y prepararse en el ministerio, porque también quería ser un misionero. Y por allá en Estados Unidos se casó con una señora llamada Nola, o más bien con una joven llamada Nola. Y juntos regresaron a México y empezaron a fundar este ministerio. Él se trajo un avión un poquito mejorcito que el que tenía su papá. Y un día de 1964, en abril de 1964, él fue derribado de su avioneta por andar tirando mensajes de la palabra de Dios. Y murió en el accidente. Él dejó tres hijos, aparte de su esposa Nola. Y ella siguió, pudo haberse regresado con su familia a los Estados Unidos, pero decidió quedarse en México y seguir adelante con el ministerio. Eso fue en el 64. En el año 67 ella conoce a otro misionero y contrae nupcias, se casa, él se hace cargo de los tres niños y siguen adelante con el ministerio que hasta hoy funciona. Uno de sus hijos se llama Marcos Witt y él logró alcanzar a toda Latinoamérica con la adoración y la alabanza para el Señor. Muchos de ustedes y yo hemos estado en tiempos de adoración por algo que el Señor puso en el corazón de este muchacho, que creció en Durango, que creció volando, que creció en medio de los aviones, porque también se heredó todo eso, Marcos Witt es piloto también. Y él lo impulsó, el Espíritu de Dios, hasta llegar a todo lo que ustedes y yo conocemos que es Él, y que podemos nosotros también gozarnos en los momentos en que el Señor le ha puesto esa palabra. Un día iba un señor que tenía problemas económicos, que ya estaba a punto de ser embargado por el banco, que no tenía ya salida para ningún lado, estaba llorando en su casa, tenía a su esposa, a sus hijas, y él dijo, esto se tiene que terminar, agarró su pistola, se metió al carro y dijo, me voy a ir a un lugar retirado del pueblo y me voy a pegar un balazo dentro del carro porque es la única manera de arreglar esta situación. Se subió al carro, agarró su pistola, encendió y empezó a caminar y puso la radio y escuchó una alabanza de Marcos Witt en ese momento, en donde le decía que el Señor estaba ahí, que el Señor estaba listo para escuchar su oración, que el Señor estaba listo para tocar su corazón, que buscara al Señor, y él se conmovió por esa alabanza. Rindió sus pies a Cristo en ese momento, empezó a llorar, le pidió perdón al Señor por lo que iba a hacer y se regresó para su casa. Le contó a su familia lo que había sucedido y todos entregaron su vida a Cristo, se congregaron en una iglesia. Pues una de sus hijas dijo, bueno, yo quiero servirle al Señor y quiero amar a Cristo y quiero cantarle al Señor. Esta niña se llama Marcela Gándara. Y Marcela Gándara tenía un sueño también y decir, un día quiero cantar con ese hombre que cantó una canción inspirada por el Espíritu Santo que le salvó la vida a mi padre. Y Marcela lo ha logrado hacer y ha cantado junto con Marcos Witt más de una canción. Había otro muchacho por otro lugar que creció en una familia bien grande, eran un montón de hijos. Estaba en una colonia de una clase media baja, qué sé yo. Ellos son como varios hermanos, pero ellos no creían en nada, no creían en Cristo, no creían en nada. La señora, la mamá de ellos, se enfermó de cáncer y no les quería decir nada, no les había comentado nada a sus hijos. Y ella estaba sola, sufriendo su enfermedad. Un día llegó un muchacho. Tocó la puerta, un joven también. Tocó la puerta de su casa. Él abrió la puerta y le dijo, ¿necesita algo? Sí, le dijo, vengo a invitarlo porque acabamos de abrir un grupo de estudio bíblico aquí en la calle, aquí en la colonia. Y mi papá es el que da el estudio bíblico y queremos a ustedes invitarlos como la familia y que por favor vengan a la casa. Le dio risa a este hombre y dijo, bueno, ahí le voy a decir a mis papás y ahí te avisamos. Cerró la puerta y se fue. Ese muchacho llegó a hacer su trabajo como usted y como yo. Ese muchacho llegó a invitar a alguien, así como usted hace para invitar a los hermanos a venir al culto a las 6. ¿Verdad que sí? Pues él llegó y tocó la puerta, cumplió con su trabajo. Este muchacho se dio la vuelta y le dijo a la mamá, ¿y quién era? Ah, un muchacho aquí vecino que dice que nos invita a un culto, a un estudio bíblico, que si queremos ir. La señora sabía lo que estaba pasando, entonces se fue a ese lugar. Entró ahí, y detrás de ella, se convirtió su esposo, y detrás de su esposo se convirtieron sus 7, 8 hijos, no sé cuántos eran. Y ahí llegó porque un día un muchacho tocó el timbre de esa casa, cumpliendo el ministerio de Dios de llevar el evangelio a todas las criaturas. Ese muchacho que abrió la puerta se llama Jesús Adrián Romero, que ahora también ustedes y yo lo conocemos, que es un gran cantante, es un gran adorador del Señor, conocido en toda Latinoamérica, solo porque una vez una persona decidió tomar el riesgo de ir a tocar la puerta de ese lugar. Jesús Adrián Romero ha cantado junto con Marcela Gándara y ha cantado junto con Marcos Witt. Entonces todo eso nos hace pensar y decir, bueno, Dios tiene unos planes a veces un poco enredados, pero cuando las cosas suceden, las cosas tienen sentido. Ha hecho un equipo de 3 personas que alaban su nombre en toda América Latina. Pues lo mismo ha pasado con usted y conmigo. No sé a dónde el Señor nos va a llevar, pero el Señor nos va a llevar a algún lugar. Por lo menos a tocar la puerta de alguien que va a causar un impacto grande en la vida de muchas personas, que va a llegar a causar un impacto grande en el mundo, en los rincones en los que ustedes ni siquiera se pueden recordar. Haciendo una limpieza en mi librera, guardando miles de libros que tengo por ahí, me encontré con este librito, pequeño, pero que guarda para mí un gran valor. De todo lo que tengo ahí guardado, este es el libro más importante para mí. No por lo que se trata del tema, el matrimonio a prueba de infidelidad. No por esto, sino que aquí adentro tiene una escritura que dice, para Alex y Soraya, mi esposa y yo, con muchísimo cariño, en el día del nuevo nacimiento de Alex, que Dios los bendiga infinitamente. Salomón y María Elena, 25 de mayo de 1997. Ya les he contado a ustedes que yo recibí a Cristo en la cabina de un avión, y este era el capitán que iba conmigo, que me llevó a los pies del Señor. Entonces me dijo, ¿qué le doy? ¿Le tengo que dar algo de recuerdo de este momento? Me dijo, y abrió su maleta y andaba este librito por ahí. Va, aunque sea esto, le voy a dar, me dijo, y escribió esto. Y este es el recuerdo del momento más importante de mi vida. Usted y yo hemos pasado situaciones similares. Muchos en la Biblia pasaron situaciones similares. Muchos de ellos no los conocemos. Conocemos de un apóstol Pablo y su transformación sobrenatural. Conocemos de Pedro, cómo era de bocón y de enojado. Conocemos de todos ellos. Pero hay muchos que no conocemos hasta dónde llegaron sus alcances. ¿Qué hicieron con sus familias? ¿Qué hicieron con su sociedad? Saqué una lista de algunos nombres de estas personas a los cuales en la Biblia no les ponemos mucha atención, pero que deben haber hecho cosas maravillosas también. Y el Señor los puso ahí, el gran premio de ellos fue que su nombre apareció en la Biblia. ¡Ja! ¿Cómo quisiéramos que usted y yo, el Señor, nos tomara en cuenta para ponernos en la próxima revisión de la Biblia? Cuando mande el capítulo 3, el Nuevo Testamento número 3, ya ustedes íbamos a estar allá en la presencia del Señor. ¿Qué sé yo? Estoy hablando locuras, hermanos. Pero me encanta el hecho de que este grupo de gente, mire, cuando empecé a sacar la lista, no podía terminar. Usted ni se imagina cuántos nombres hay ahí. Aquí pueden las hermanas que están ya recién casadas y esperando familia, agarrar algunos nombres para sus bebés. Se los voy a decir, mire, Aristaco, Epafras, Epafrodito, Lucio, Jasón, Sosípater, Tercio, Gallo, Erasto, Cuarto, Onésimo, Onesíforo, Arquipo, Febe, Epeneto, Andrónico, Junias, Amplias, Urbano, Estaquis, Apeles, Aristóbulo, Herodión, Narciso, Trífena, Trífosa, Pérsida, Rufo, Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo, Olimpas, Demetrio, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto solo tomado de las despedidas de las cartas paulinas. O sea que hay muchos otros nombres que aparecen en la Escritura que ni usted ni yo le hemos puesto atención. Pero si usted hace un recuento de esta gran lista de nombres extraños que acabo de leerles, si quieren algo para los niños me avisan, se los puedo dar escrito en un papelito más tarde, si a alguno les gustó. Todos ellos tienen una historia, todos ellos hicieron algo para Cristo, todos ellos estaban ahí. Hay unos que eran los tesoreros, otros eran los escribientes de las cartas paulinas, ¿sabe usted eso? El tesorero de la iglesia en Jerusalén, el tesorero de la iglesia en Tesalónica, el tesorero de la iglesia en Colosas, muchos de ellos estaban moviendo el ministerio era posible por lo que ellos hacían, bajo la unción y bajo la gloria del Espíritu Santo. Lo hacían por amor a Dios, lo hacían por amor al Rey, y sus nombres quedaron impresos ahí. ¿En dónde vamos a dejar nosotros nuestros nombres impresos? Por eso, este tema lo hemos titulado El legado del Evangelio. ¿Qué legado vamos a dejar usted y yo en el Evangelio? ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestra familia? ¿Qué legado vamos a dejar a nuestra sociedad? Nosotros, algunos que son, depende de la personalidad de la persona, hay unos que son muy callados, pasan desapercibidos, no les gusta hacer mucho ruido, son muy capaces, son muy inteligentes, pero ahí en su lugar. Hay otros que son un poco más extrovertidos, les gusta hacer un poco más de ruido y andan por ahí en el mundo. Pero todos quisiéramos dejar un legado, todos quisiéramos que nos recordaran bien. Todos quisiéramos que nuestra lápida dijera algo bonito. Pero ahora en la parte espiritual, ¿qué legado estamos dejando usted y yo? ¿Cómo estamos siendo nosotros parte de esa cadena? Así como llegó Billy Graham a los pies del Señor y es lo que es ahora, así como llegó Marcos Witt a los pies del Señor y es lo que es ahora, así como llegó Jesús Adrián Romero, así como llegó Chapman, así como llegó Kimball y todos estos hombres que fueron parte de la estructura del Señor, ¿estamos siendo nosotros parte de esa estructura sí o no? ¿O nos estamos apartando cuando llega nuestra responsabilidad? Es ahí donde tenemos que despertar. Por ejemplo, la historia de Josué, como yo les decía hace un rato, la historia de Josué no empieza con Josué, empezó mucho, muy atrás. La historia de Josué comienza desde José. Desde ahí empieza. Ustedes saben que José era uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Que fue raptado, fue vendido como esclavo a Egipto y que estuvo en Egipto preso un par de años y que después el faraón lo agarró y se lo dio a Potifar, y ellos creció ahí en su lugar, y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya conocen la historia. Y después el hombre fue puesto en puesto de privilegio y hizo grandes maravillas con el pueblo de Egipto. Pero sus hermanos estaban allá en Israel con su padre Jacob y estaban peleados, estaban distanciados en ese momento. Hasta que sus hermanos llegaron a pedir que por favor les vendieran un poco de la comida porque había escasez. Y entonces José se reúne con ellos. José se casó con una mujer importante de Egipto y procreó dos hijos muy famosos que se llaman Efraín y Manasés. Eran nietos de Jacob. Entonces, en un momento dado, cuando Jacob ya iba a morir, tenía que dejarle heredada a todos sus hijos. Habían 12 hijos, y de ahí es a donde vienen, y podemos aprender un poquito de Biblia ahorita, de donde vienen las 12 tribus de Israel, las famosas 12 tribus de Israel, cada uno trae su linaje. Pero al final de su tiempo, Jacob lo que hace es adopta, como José era su hijo favorito, adopta a sus dos hijos, Efraín y Manasés, y dice, estos también van a ser de mi heredad. A ellos también hay que asignarles una tribu. Una tribu era una mini nación. Así era el sistema civil en ese tiempo, en la cultura hebrea. Y entonces era una mini nación y ellos se repartían por ahí. Entonces le dijeron a Leví, que era uno de sus hijos, de los hijos de Jacob, dijo, a él no le voy a dejar ninguna tribu porque ellos son casta de sacerdotes. Ellos van a tener que vivir uno en cada tribu. Cada tribu les tiene que pagar una casa, una propiedad, porque son casta levita. Entonces a ellos no les voy a dar una tribu, pero todos los demás sí. Y entonces se empezaron a repartir, y así es como se hacen las 12 tribus, la famosa media tribu de Manasés y la tribu de Efraín. En la tribu de Efraín nacieron tres personas muy importantes. Entre ellos, un hombre llamado Nun. Y Nun, si usted lee Josué capítulo 1, es el papá de Josué. Nació también el profeta Samuel y nació también uno de los reyes de Israel, Jeroboam. Todos ellos nacieron de la línea de esta tribu de Benjamín. Entonces, cuando ustedes van viendo cómo se va acomodando la historia, no se acomoda porque quiere, Dios tiene un plan perfecto. Si usted cree que vino al mundo por error, o si usted cree que vino al mundo por un golazo de su papá, no, hermano, no, hermana. Usted vino acá y está con un propósito. Usted está aquí porque usted es importante para Cristo. Usted está acá porque usted es parte de un eslabón que Dios quiere unir. Y nosotros tenemos que ubicar por eso. Usted no está aquí por error, usted está aquí porque Dios quiere usar su vida para darle gloria a Dios y para que usted sea bendecido o bendecida, que fue lo que hizo con Josué. Fíjese que el libro de Josué y lo que él hizo es tan importante que se menciona por lo menos 4 veces en el Nuevo Testamento. Las hazañas que este hombre hizo, Josué, ya estoy hablando de Josué. Las hazañas que este hombre hizo se mencionan en el Nuevo Testamento con buen recuerdo. El libro de Josué abarca 25 años de historia y se escribió allá más o menos por el año 1400 antes de Cristo. Y fue un hombre, pues, impactante. Fue un general que llevó a una y a otra guerra a su pueblo. Hizo, si usted lee despacio el libro, hizo detener por la fe el sol y la luna. Detuvo el día, casi 24 horas. Sol, detente a Galón, y tú, sol, en Ajalón, detente por allá, el día que pare, porque estoy yo aquí en una batalla y eso no puede terminar porque nos ganan. Así de cerca estaba este hombre, pero para eso, él tuvo que hacer algo, él tuvo que tener un concepto en su cabeza, que es el concepto que ustedes y yo compartimos al principio de este mensaje, ese texto base, que fue la bandera de Josué, para arriba y para abajo desde el principio de sus días, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el momento en que ustedes y yo tomamos eso como lema, identificamos qué estamos haciendo en este mundo, que no somos un error, que no somos una casualidad, que no estamos aquí porque había que nacer, porque mis papás querían tener un hijo o una hija, que somos parte de un plan completo de Dios. Hoy nos damos cuenta, al principio de este sermón, al principio de este servicio, sentimos la presencia de Dios, cómo nos abrazó, cómo nos dio la bienvenida, cómo nos dijo, aquí estoy para ustedes, he venido para ustedes. Si usted no hubiera venido esta noche aquí, alguien más hubiera tenido esa presencia de Dios, pero el Señor vino para usted, lo encontró a usted, lo abrazó a usted, le vino a hablar a usted. No vino solo porque nosotros teníamos que estar aquí parados, llevando a cabo el protocolo de este servicio. Probablemente si usted no hubiera venido, nadie de ustedes hubiera venido aquí, nos hubiéramos estado nosotros viendo nada más las caras así. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? O nos hubiéramos puesto a clamar tal vez acá nosotros, solos. Pero vino usted, y con usted vino la gracia de Dios. Pero entró usted a este lugar, y con usted vino la gloria de Dios. Pero vino usted a este lugar y trajo consigo la lluvia del fuego del cielo. Porque Dios tiene cosas maravillosas para usted, así como lo hizo con Josué. Pero nosotros tenemos que alinear nuestro pensamiento a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y ser trascendentales. Mire todo lo que ha pasado en la vida de Josué. Ahora, yo puedo ver hacia atrás y ver mi historia pasada. Usted puede hacer una pausa en este momento y ver hacia atrás en su historia pasada. ¿Cómo fue que usted hizo su vida desde el que nació hasta la edad que tiene en este momento? Usted y yo podemos también acordarnos de ese momento que yo estoy acordándome con este librito. Yo lo tengo vivo. Yo me puedo acordar como que fue ayer. Estoy viviendo, estoy sentado en ese avión y tengo una bandeja de comida sobre las rodillas. Estaba a punto de comer en el momento en que este hombre me propone hacerme hijo de Dios. Y lo puedo vivir. Por eso me dio tanto gusto, porque lo vi este librito ya que hasta que lo daba por perdido yo. Pero cuando lo veo, no, solo lo vi tirado así, a un lado de otros libros. Y sentí el llamado, yo dije, este tiene que ser el libro que he buscado por los últimos años. Y efectivamente era, me sentí muy contento cuando lo vi. Porque recuerda, puedo ver hacia atrás la historia de cómo el Señor empezó todo esto que está pasando en mi vida. Ahí comenzó todo esto, hermanos. Y ahora estamos caminando. Entonces puedo, con la ayuda del Señor, hacer cosas diferentes en mi presente. Con ayuda del Señor yo puedo salir por esa puerta, subir el púlpito, tomar el micrófono y empezarles a predicar la palabra de Dios, solo por la gloria de Dios, solo por Él. Eso es mi presente. Y puedo ver en una visión lo que puede ser mi futuro. Lo mismo puede hacer usted, hacer una pausa y ver hacia atrás, de dónde lo sacó Dios, lo que era usted antes, lo que es ahorita y lo que usted quiere ser en Cristo Jesús. Esas tres partes las podemos modificar. Perdón, las dos partes, la pasada ya no es posible hacerlo, pero la presente y la futura la podemos modificar con la ayuda de Dios cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestra vida al 100%. ¿Cómo hacer? ¿Cuál fue la clave de Josué? Josué fue un hombre emprendedor, dice la Escritura, si usted lee el libro de Josué, que él andaba de metido detrás de Moisés, viendo lo que Moisés hacía. Si él salía para allá, él salía detrás de él. Si él subía al monte, él se quedaba a la mitad del monte, pero quería oír qué era lo que hacía este gran hombre de Dios para poderlo hacer él también. Estaba buscando cambiar su presente. Estaba buscando cambiar su condición. Él no sabía lo que iba a ver en el futuro, pero sabía que en Dios había algo bueno. Cuando finalmente Moisés muere, va a donde Josué y le dice, mira, yo ya me voy a morir, le dijo. No voy a poder entrar a la tierra prometida, pero tú vas a quedar a cargo y tú vas a meter al pueblo de Israel. Este hombre, Moisés, había agarrado al pueblo de Israel por 40 años, lo habían dado en el desierto. Josué había nacido en Egipto. Josué tenía pasaporte egipcio por nacimiento. Habían estado en el cautiverio y había nacido. Él había sido de los que habían salido pequeñitos, había salido de ahí. Y en este momento recibe la batuta y le dice, tú vas a terminar este trabajo que yo empecé hace 40 años. Qué cosa más dura, hermanos. Pero en ese momento él dice, está bien. Y Dios se comunica con él. Y está esta frase magnífica también en este libro precioso, Josué 1.8. Josué 1.8 dice lo siguiente, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Vaya. Leamos nada más esa primera frase. ¿Quiere usted ser un hombre o una mujer de éxito en Cristo? ¿Quiere usted no perderse del eslabón de la cadena de milagros y de cosas maravillosas que Dios está haciendo? ¿Quiere usted estar en el lugar adecuado para Dios, en el momento adecuado para que Él lo use, lo utilice, como ha utilizado todos estos que hemos platicado? Pues dice la primera parte, nunca, y nunca es nunca, mis hermanos. Y nunca no quiere decir un día domingo por la tarde acá en la iglesia. Nunca no es solo una o dos veces por la semana, nunca es nunca. Todos los días ustedes y yo tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo vamos a saber lo que es bueno y lo que es malo si no sabemos a dónde está escrito? ¿Cómo vamos a aprender de Dios? ¿Cómo vamos a saber a dónde pasa la línea del bien y del mal si no leemos la escritura? Para poder ser una buena pieza para Dios, para poder encajar en ese rompecabezas que Dios está armando en su vida y en la mía, en su sociedad y en la mía, en su colonia y en la mía, en su trabajo y en la mía, y en el mundo, porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Tenemos que conocer la palabra de día y de noche. Y ahí viene el punto y el coma. Punto y coma, y esta es la frase que más le gusta a todo el mundo. Quisieran solo la frase sin lo de atrás. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dicen los teólogos por ahí que Josué es uno de los personajes bíblicos más completos. Muy pocas veces metió la pata, muy pocas veces. Al hombre le decían, anda, invadí aquel pueblo y él iba y lo invadía. Anda, tenés que ir allá y matar al rey de Hai, allá voy y lo mato también. Andá, invadí, botá los muros de Jericó. Ahí voy y boto los muros de Jericó. Andá, te despía por allá con Caleb. Voy, Caleb, venite. Era un gran amigo de él, había sido también nacido en Egipto, por cierto. Tenían casi la misma edad, Caleb y Josué. Y se agarraba a su amigo y vámonos a meternos con los espías. A donde lo mandaban, él llegaba. Un gran general del ejército, estratega al máximo. Pero ¿por qué le iba tan bien? ¿Por qué terminó sus días bendiciendo al pueblo y les dijo, ¿saben qué? A ustedes los conozco muy bien. Ese versículo bíblico con el que hemos abierto esta predicación se da en el momento en que él está a punto de morir. 110 años tenía en ese momento Josué. Antes de morir, agarra a todos los delegados del pueblo de Israel y les dice, ¿saben qué? Ustedes son un atajo de pecadores todos. Lo he visto. No me lo han contado. Yo anduve con ustedes 40 años en el desierto y sé de lo que padecen. Los dejamos un ratito solos y ustedes empiezan a adorar otros dioses. Y eso no puede ser. Entonces ya él en el ocaso de su vida empieza a escribir ese último capítulo, o más bien, alguien escribe ese último capítulo por él, en el momento de la muerte de Josué. Y él empieza a decirle, ¿saben qué? Tomen una decisión, quiero oírlos antes de irme. Si van a adorar a otros dioses, pues adórenlos. Si van a adorar a los dioses de donde están viviendo acá, porque ellos habían invadido una tierra, y todavía veían algunos residuos de la nación que estaba ahí que adoraban a otros dioses. Y decía, si van a adorar a los de allá o van a adorar a los de aquí, decídanse de una sola vez. Pero yo y mi casa, hasta la muerte, vamos a servir a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces él tenía claro eso. ¿Pero por qué fue tan claro? ¿Pero por qué fue tan contundente este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué le fue bien? Porque todo le salió bien a este hombre. No fue por el final de este versículo, sino por lo primero. El versículo 8, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Si ustedes y yo no fallamos en la aplicación de esto, hermanos, por favor, vamos a hacer eslabones de oro para Dios. Vamos a hacer cosas maravillosas para Él. Sea usted como sea. Si usted es medio penoso o medio penosa, si usted no habla mucho, si usted no es muy sociable, no importa, la gente va a llegar a Cristo por su testimonio. Cuenta la historia por ahí de un hombre que trabajaba en una fábrica industrial y había una revuelta del sindicato. Y él era un cristiano, servidor de la iglesia. Y los sindicalistas querían hacer algunas cosas que no estaban bien. Y él dijo, no los puedo acompañar en eso porque eso no está bien. Y esto dice, tiró a todo el mundo encima. Y todo el mundo lo odiaba y hacían burla de él. Pero un día uno de los trabajadores más altos y fornidos de esos que daban miedo, que lo hacían pedazos a él por no hacer lo que ellos decían, un día se acercó y le dijo algo. Y él pensó que era una mentira. Pero este hombre grandote con su casco y fornido le dijo, necesito que ores por mi hermana que tiene cáncer. Pero ¿cómo es posible que este hombre primero se burlaba de él y hacía chiste de él y de repente va y le dice que quiere que ore por su hermana que tiene cáncer? ¿Por qué? Porque los eslabones de oro de Dios están en cualquier parte y brillan aún sin hablar. Usted tiene que ser el eslabón de oro de Dios. No es necesario que sea, que tenga dones para platicar, no es necesario que sea el gran sociable del mundo. Usted es un eslabón de oro de Dios en donde quiera que esté. Lo único que usted necesita es brillar. Y cuando usted brille es porque la palabra de Dios va a estar tan fuerte en su corazón que nada la va a poder detener. A donde usted camine, la palabra va a salir. A donde usted esté, la palabra va a salir. En el grupo donde usted esté, la palabra va a salir. Porque usted va a ser un testimonio vivo de Dios. Si a eso le ponemos que usted es medio platicona, hermana, todas creo yo, pero si usted es medio platicona, va a comunicar la palabra de Dios con autoridad, con poder, a donde usted quiera que vaya. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, con esto vamos a terminar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es necesario el legado trascendental de la palabra de Dios para sus vidas y para la mía. Vamos a tomarnos un minuto más para orar. Y le vamos a decir, Señor, ayúdame a ver qué legado estoy dejando. ¿Qué estoy haciendo con mi familia, mis hijos, que están viendo mis nietos? Señor, gracias esta noche. Te damos por tu presencia, por tu compañía, Señor, por tu manifestación gloriosa. Gracias, Señor, por habernos dado vida eterna. Ahora te pido en el nombre de Jesús, Señor, que como le dijiste a Josué, nos digas a nosotros, que esa palabra nunca, nunca, Señor, se mueva de nuestro ser. Ayuda a mis hermanos en este momento y a mí a poder ver hacia atrás y empezar a seguir el surco que voy dejando con mi vida, con mis hechos, con mis actuaciones, he dejado un surco. Señor, ayúdame a ver si es bueno o malo. Si no ha sido de tu agrado, no ha sido muy bueno, ayúdame en este momento a cambiarlo. Y estoy aquí, Señor, para hacer un eslabón de oro para tu gloria. Señor, me pongo en tus manos. Que mis hijos vean algo diferente en mí. Que mis nietos vean algo diferente en mí. Que mis compañeros de trabajo, que mis alumnos, alumnas, que mis jefes, que mis vecinos vean algo diferente. Que vean el brillo del eslabón de oro del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Señor, con eso completaste la orden que le diste a Josué para vencer, y fue un vencedor. Ayúdanos a nosotros también a poder compartir la palabra y a poder llegar y ser vencedores. Te doy gracias, Señor, por tu pueblo. Te pido que bendigas a todos mis hermanos acá presentes. Te doy gracias, Señor, por el premio que nos hemos llevado de que estés con nosotros. Acompáñanselos a sus casas, bendícelos esta noche, Señor, que siga el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Líbralos del mal, líbralos del peligro y líbralos de la violencia. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.